Y con la música que nos hace retroceder en el tiempo, con este tico tico, vamos directamente con nuestro siguiente tema. Nos metemos de lleno en el mundo de la literatura y en un tema y con una escritora que ahora mismo va a ser del agrado absolutamente de todos los oyentes, porque tiene muchos seguidores, Charity Dóquilis.
Sí, nos referimos a María Dueñas. Tras El tiempo entre costuras, Misión Olvido y La templanza, nos presenta hoy su última novela, Las hijas del capitán. Es la historia de tres hermanas andaluzas que se ven obligadas a sobrevivir en el Nueva York de principios de los años 30. Este no es un cuento de hadas, porque no es fácil para nadie abandonar su tierra, sus costumbres y empezar desde cero en un lugar desconocido y hostil, y más cuando una es pobre y es mujer.
María Dueñas, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Vitoria.
Pues encantadísima de hablar con vosotras.
Hola María, ya lo dice Sorlito, una de las secundarias de esta novela. Sois las más vulnerables de la sociedad porque sois emigrantes, pobres y mujeres. Y con esos mimbres estáis expuestas a todo.
Así es. Por desgracia, en aquellos años 30, no es que hayamos llegado ahora las mujeres a cumplir todos nuestros sueños, pero en aquellos años 30 la situación era mucho peor. Si eran unas mujeres jóvenes, solas, nada más llegar a Nueva York, se muere el padre, las deja a cargo de un negocio ruinoso. Hay un pleito de por medio y intentan abusar de ellas en todos los sentidos, pues la verdad es que las vidas se le complicaron bastante a estas chicas.
Como dices, tres hermanas malagueñas, Victoria, Mona y Luz, junto a su madre Remedios, se ven obligadas a emigrar al Nueva York de los años 30. A los pocos días de llegar, muere el padre en un accidente portuario y con la muerte del padre se va el único amarre que tenían en la ciudad, una metrópoli de 7 millones de almas que se abría ante los españoles como un páramo insólito de desolación. Estaban sin recursos ni apoyos para salir a flote. ¿Qué iban a hacer? Ese es el arranque de Las hijas del capitán.
Esa es la situación que se encuentran las tres chicas, porque además las pobres llegan sin ningún interés a Nueva York. Es el padre el que se empeña porque sí, ha abierto una casa de comidas, un negocio, que es el capitán, el que da título a la novela, y ellas llegan con una actitud muy, muy desagradable, llegan como muy tormentosas,
sí,
muy
altivas,
temperamentales, sí, muy altivas, sí, muy chulescas.
No se relacionan con nadie.
Nada, no quieren aprender inglés, no quieren juntarse con nadie, les van a lo suyo porque están convencidas de que se van a volver lo antes posible. Claro, la muerte del padre los trastoca todo porque en medio entra el pleito sobre si las van a indemnizar o no, si va a haber un dinero que puedan, con el que ellas van a poder volver en mejores condiciones. Entonces se tienen que quedar y como tienen que comer mientras se dirime qué va a pasar con esa indemnización, pues vuelven a abrir la casa de comidas, pero sigue sin funcionar y entonces deciden transformarla en algo que estaba muy de moda entre la colonia española de la época, que era una especie de nightclub al estilo hispano, donde lo mismo había flamenco, que había tangos, que había rumba, que se está poniendo de moda en aquel momento, la rumba cubana que la populariza Cugat.
Sí, hemos puesto el tico-tico.
De fondo. Y entonces ese es el sueño, la aspiración que ellas tienen. Lo que pasa es que, bueno, las cosas se le van a complicar mucho más de lo previsto.
Sabíamos de la presencia de migrantes italianos, chinos, irlandeses en Nueva York. Todavía hoy podemos ir a Little Italy o Chinatown, pero a principios del siglo XX hubo también una Little Spain, una pequeña España en la Gran Manzana.
Sí, es que es un episodio que es muy desconocido. Tendemos a pensar que la mayoría de la emigración española de aquellas primeras décadas del siglo XX, que fue muchísimas, que fueron entre 4 y 5 millones de migrantes los que hubo, casi todo el mundo se fue para América del Sur, para Argentina, sobre
México.
Todo. Sí, después fueron, México es lo más al norte que creemos que llegaron, ¿no? Pues fueron a Venezuela, fueron a Uruguay, pero hubo también un amplio número que se fue para Estados Unidos. Algunos se extendieron a lo largo del país, pues unos se fueron a trabajar a las minas de West Virginia, otros a las canteras de Nueva Inglaterra. Hubo muchos vascos, por ejemplo, que se fueron
a Nevada, Idaho,
exactamente, a trabajar en la ganadería. Y en Tampa hubo muchos tabaqueros, por ejemplo. Pero se nos despista el amplio contingente que se quedó en Nueva York, que fueron muchos. En los años en los que yo sitúo la novela, eran entre 30 y 40 mil y tenían sus propios barrios, al que uno de ellos acabaron llamando Little Spain, y estaban muy asentados, tenían negocios, tenían casas de comidas, tenían casas de comestibles, tenían cines. Eran un poco, no españoles en exclusiva, para la colonia hispana en general, pero donde ellos eran mayoritarios, ferreterías, farmacias, de todo. Tenían básicamente lo necesario para subsistir.
Se establecieron en la zona sur de Chelsea y el norte de Greenwich. Ahí localizamos a esa colonia, ¿no?
Ahí está la zona de la calle 14, que fue quizá la más amplia y la que más perduró, porque llegó casi hasta los años 80. Originalmente, la primera, el primer enclave estaba en la zona de Cherry Street, justo en los muelles del East River, entre el puente de Brooklyn y en puente de Manhattan, porque era la zona de los puertos y esos primeros pobladores, los primeros inmigrantes que llegaron, había muchos vascos, había muchos gallegos, era gente muy vinculada a la mar, había gente de la zona de Alicante. Allí se estableció el primer centro vascoamericano también, y allí vivieron un tiempo. Lo que pasa es que aquella, bueno, pues las zonas portuarias siempre son más complejas y acabaron demoliendo gran parte, y ya el barrio más consolidado fue el de la calle 14, exactamente, que es donde vivían las hermanas, entre la séptima y la octava avenida, como habéis dicho, entre el Village y Chelsea. Sí. Y eso sigue existiendo. Bueno, quedan ya, hubo muchos negocios, hubo casas de comidas, en la calle, recordando, por ejemplo, vascos eminentes de la época, en esa calle 14 hubo una tienda de comestibles que existió hasta los 80, que se llamó Casa Moneo, que la dueña era una
Carmen
vasca.
Carmen Barañano.
Exactamente.
Sí, sí.
Una vasca de rompe y rasga.
¿Nos lo cuentas?
Sí, sí. Y bueno, y ahí había pues de todo. Te voy a comprar bacalao, comprabas garbanzos, comprabas pimentón, comprabas todo lo que pudieras necesitar. Había un restaurante que se llamaba La Bilbaína también.
Sí, donde celebraron el convite de la boda de Victoria.
Sí. Exactamente. Yo he tenido oportunidad de conocer a Luz Castaños, la hija del dueño original, ya una señora muy, muy mayor, ¿no? Una genaria, la he conocido en Nueva York y es una delicia oírla escuchar. Y ahí está la Nacional, que es donde era un poco la casa de todos, ¿no? La sociedad de beneficencia.
Gente muy solidaria entre sí, ¿verdad?
Claro, porque ellos eran trabajadores currantes de mano de obra pura y dura, y entonces trabajaban sin ninguna protección, en los muelles descargando, abriendo túneles, poniendo ladrillos en los rascacielos, lavando platos en todos los restaurantes de Nueva York. Entonces no tenían cobertura social, sanitaria, de ningún tipo. Y estas asociaciones de beneficencia y su propia solidaridad humana, pues era lo que hicieran hacía como que tuvieran un colchón. Estaban todos desarraigados, lejos de sus familias. Si se ponían enfermos, si se moría alguien y no tenían para pagar el entierro, si necesitaban unos trámites, si necesitaban que le buscaran trabajo, se ayudaban muchísimo entre ellos. Yo estaba hablando con muchos y es conmovedor lo que te cuentan, ¿no? La semana pasada que hemos estado en Nueva York presentando el libro a prensa, un señor que estábamos en la Nacional, en esta sociedad española de beneficencia, y te contaba que cuando él llegó, mientras no tenía trabajo y el pobre se dejaba las suelas pateando Nueva York buscando trabajo, todos los días iba a la Nacional y todos los días le ponían un plato de comida caliente en la mesa para que no le faltara. Y el pobre hombre, es que era conmovedor, porque es que se le saltaban las lágrimas y le temblaba la voz solamente de recordarlo. Y eso era, bueno, pues la solidaridad que hacía falta.
Sí. Y de la que podemos aprender, ¿eh?
Sí, 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 en unos tiempos muy difíciles y como aquella gente que tenía muy poco y que trabajaban como mulos, eran capaces de desprenderse de lo poco que tenían para ayudar a los demás. Sí que tenemos mucho que aprender, sí.
Sí, como decíamos, en la novela nuestras protagonistas entablan una buena relación con emigrantes vascos. Hablabas de Carmen Barañano, de los Irigaray.
Sí, los Irigaray son ficción.
Ah, son ficción, pensaba que existieron también.
No,
que tenían una tintorería.
Sí, existen. Esos son ficción, los he creado yo. Igual existieron, ¿no? Pero mí que son de mi imaginación. Sí, después había otro personaje que lo menciono en algunas ocasiones, aunque no lo pongo a circular en la novela, pero sí que lo menciono, que era Valentina Aguirre, que era como el patriarca de la comunidad vasca, que les buscaba trabajo, que él tenía un restaurante que se llamaba High Alay, Hotel Santa Lucía, y él y su mujer, que se llamaba Benita, se convirtieron un poco como en los padrinos protectores de todos los vascos que iban llegando. Al primer sitio donde iban era al High Alay, a que les dieran de comer, les buscaran trabajo, les ayudaran un poco.
Los emigrantes españoles pobres vivían, como decíamos, en la zona sur de Chelsea, los ricos en el Upper West Side. Así conocemos la vida mísera de unos y la vida opulenta de otros. Cuando leía la novela pensaba en los inmigrantes de hoy. Ellos seguro que también alucinan en los grandes almacenes, igual que alucinan los personajes de las hijas del capitán. Sí, recuerdo también la noche de bodas de Victoria. Varona está lo que está y ella está pensando en si se podrá llevar el jabón y el papel higiénico del baño.
Claro, porque las pobrecillas es que vienen de un mundo con muchas carencias. Claro, ellas dejaban atrás una España en la que las calles estaban, venían de los barrios o de los pueblos, que era gente muy humilde. Calles sin asfaltar, no había agua corriente en las casas, no había luz eléctrica, claro, no había de nada. Y de pronto llegan a ese Nueva York donde todo es bestial, los rascacielos, los grandes almacenes, los ascensores, el metro, los trenes elevados, los clubes, que era todo muy... vivía la Gran Depresión todavía, pero aún así era un Nueva York opulento. Y esta pobre Victoria, que un poco, como es la hermana mayor, se siente responsable ante la muerte del padre. Y Luciano Varona, el tabaquero, que es un hombre entrañable, pero eso ya es un cincuentón que le resulta muy poco atractivo, pero le ofrece una posibilidad de darles como una especie de colchón a la familia, con un hombre que les proteja, pues ella acepta casarse con él. Pero claro, su atracción física es tan escasa que a eso se dedica a pensar en la noche de bodas.
Como, el papel higiénico y el jabón.
Si se puede llevar, que ellas las pobres lo que tienen en su casa son recortes de periódicos cortados de un gancho, y eso es lo que usan como si fuera papel higiénico. Pues ella, la pobrecilla, lo que se quiere es llevar un mínimo de confort a su casa.
En el Upper West Side vivían los inmigrantes ricos, como hemos dicho. Aquí hallamos a marqueses, doctores y Alfonso de Borbón, el primogénito de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, el tío del rey emérito. Desconocía también la historia del que fue príncipe de Asturias y que murió a los 31 años. ¿Renunció a sus derechos dinásticos al casarse con una joven cubana?
Sí, es una historia fascinante. Yo desde que conocí hace ya años la historia de Alfonso de Borbón, le he estado siguiendo los pasos porque me parece que es un tipo absolutamente novelesco y enternecedor y muy interesante. Él nació, y desde el día que lo presentan en un como una especie de cojín de terciopelo desnudo para que se vea que ha nacido el heredero, es el príncipe de Asturias, y va a ser Alfonso XIV. Lo que pasa es que al pobre se le cruzaron muchas ráfagas de mala suerte en la vida. La primera es que nació hemofílico, y entonces eso le condicionó una salud muy quebradiza toda la vida. Y después, en la llegada de la República, manda a la familia real al exilio, con lo cual quedan descabezados, ¿no? Y la monarquía. Y además allí la familia ya se reparte porque los padres se separan, los hijos vienen. Y entonces él, estando ingresado en un sanatorio en Suiza, conoce a una cubana. Él, que lo han cuidado entre algodones, que el pobre ha estado siempre muy protegido, con muy poca vida individual y libre, de pronto ve a esta cubana, se enamora locamente y dice, bueno, yo me voy con esta a vivir la vida.
Ahí os quedáis.
Que voy a vivir mucho mejor, seguro.
Exactamente. Entonces, claro, los padres se cogen un mosqueo, que dicen, bueno, pues tienes que renunciar a tus derechos al trono. Y él dice, nada, encanta, o firma su papel, se casa, pero claro, con la cubana tampoco las cosas salen. No. Y mira que yo he tenido la suerte de leer las memorias de ella, que es una grandísima señora. A mí me sorprendió, yo pensaba que iba a ser mucho más frívola, y no, y ella luchó mucho por ese matrimonio, estaban los dos muy enamorados, pero él era muy frágil de carácter también, no solo físicamente, entonces se dejaba llevar por unos, por otros. Su enfermedad también, toda la cantidad de medicación y de drogas que tomaba le afectaban al comportamiento. Total, que se acabaron separando. Y entonces, en esa separación entre que sí, que no, que vuelven, que se reconcilian, que al final no es nada, al final llegan al divorcio, pero él pasa unos meses en Nueva York, justo en el año en el que yo sitúo la acción de mi novela.
Y por eso lo has incluido también.
Claro, y los cruzo ahí a todos.
También
en esta novela
encontramos otros personajes reales, Xavier Cugat, como hemos dicho. También hay una reseña a Carlos Gardel y a sus huesos quemados.
Bueno, María, que nos vamos a tener que despedir, eso sí, recordar a los oyentes este libro, Las hijas del capitán. Yo creo que están corriendo ya a comprarlo. Tengo esa sensación.
Ojalá.
Ya.
Es una novela que tiene un poco de todo. Tiene aventuras, pasiones, desencantos, tropiezos, venganzas, desarraigo, miseria, glamour, abuso, solidaridad, intrigas.
Lo tiene todo, María.
Y hasta asesinatos.
Y nos tenemos que ir, María.
Qué resumen más bueno habéis hecho en cuatro palabras. María, mil gracias.
María Dueñas, muchísimas gracias. Buenos
gracias
días.
Gracias a vosotras. Un abrazo y hasta siempre. Agur.
Y que al regresar, parece decir...